Bienvenido al podcast de Mesa Pública.
Bueno, Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, por tu misericordia. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar, eres anhelado en este lugar. Usa mi boca, Dios, para entonar, Dios, las palabras desde tu corazón. Señor Jesús, que no sean mis palabras o mis sentimientos, sino que tu Espíritu Santo toque con poder cada corazón que está aquí, cada corazón que escuche este mensaje, Señor, y úsanos, Señor, para llevar tu palabra a todo el mundo, Señor, y que este mensaje caiga en el corazón de cada uno de nosotros en la forma y en la manera que tú tienes tan preciosa y particular de hablarnos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Listos para comenzar? Está padre este acomodo, me siento que estamos aquí muy, muy a gusto cotorreando. Y pues estamos en esta serie que se llama Voltea. Me encanta este nombre, Voltea. Y estamos volteando hacia la cruz. No pude venir el domingo pasado porque me operaron mis ojos y gracias por sus oraciones, cada día voy mejor. Y es un milagro el que yo pueda pararme aquí y platicarlo, platicar con ustedes y verlos. Así, verlos. Con eso, ese es el milagro para mí, de verdad, y no dejo de darle gracias a Dios. Es una cirugía que pospuse por 5 años y llegó el día. Y creo que hice la cirugía en el tiempo de mayor tormenta y menos tiempo y menos acomodo, pero los tiempos de Dios son muy distintos a los nuestros. Entonces, cuando según yo había tiempo, no se hacía. Y cuando en medio de caos, pues yo también entré al hospital y yo también me operé y pues a seguirle. Y Dios se encarga. Entonces, gracias porque sé que estuvieron orando por mí y todo va muy bien. Gracias. Y también siempre en lo que podamos orar por ustedes y acompañarlos, pues saben que cuentan con nosotros. Somos una comunidad que me atrevo a decir preciosa, de verdad, los amo con todo mi corazón. Y bueno, hoy seguimos hablando de la cruz, seguimos hablando de la muerte, de la vida y de la resurrección de Cristo. Y que gracias a eso es que hoy podemos celebrar que todo lo que decimos aquí es verdad. Porque entonces si no, solo serían unas conferencias para levantarnos el ánimo y listo. Pero estamos hablando de la palabra de Dios y hoy le pido que podamos hablar directo a nuestra alma y directo a nuestro espíritu. Y aún en medio de todo esto, el mundo y la vida diaria y la vida cotidiana puede ser muy caótica. En mi experiencia con amigos cercanos, este año ha sido muy complicado. El final del pasado, el inicio de este y lo digo en mi experiencia personal, que aquí conocen algunos, pero también me he sentado a la mesa con diferentes amigos de diferentes contextos, de diferentes, contextos, edades. Y la conclusión que terminamos al final de la conversación es, ¡qué año! ¡Híjole, una tras otra! Y ha sido tremendo. Y aparte de lo que a uno le ha, o sea, que ha sucedido en casa, también los que no saben de lo que estoy hablando, tengo un hijo discapacitado en el hospital. Creo que hemos platicado un poco acerca de él. Pero cerca de nosotros hemos estado acompañando a varios amigos, a hermanos que han vivido situaciones también complicadas y es como vivirlo todos juntos y dices, ¿qué año? Y apenas es abril, ¿no? Que dices, ¡ay, jole! Y si tú no estás en este lado de la conversación, me gozo por ti. Y pues bueno, hay un predicador que a mí me gusta mucho en lo personal que se llama Craig Rochelle y es Y él lo dice así, creo que muy acertado. En este mundo tenemos la gracia de Dios, pero vivimos en un mundo quebrantado. Y debemos de vivir preparados, porque muchos aquí están en la tormenta, muchos están saliendo de la tormenta, o muchos están por entrar a la tormenta. Y así es donde nos colgamos de la gracia de Dios. Por eso necesitamos de la gracia de Dios 24/7 en nuestra vida. Y a veces queremos voltear con Dios y decir, ¡ay Dios! ¿Ya cuándo vienes mejor? ¿No? Algunos se identifican con lo que estoy hablando o estoy solamente hablando de mi perspectiva personal. Si me ayudan, alguien... ¿Se ha sentido como yo? ¿Sí? Que el año a veces como que no, y que a veces quieres salir de una y volteas y estás en otra, y que dices, ¿hasta cuándo, Dios? Pues como dice en su palabra, los tiempos son iguales. Los tiempos nunca cambian. Y desde el pasado yo creo que le preguntaban, Dios, ¿cuándo vas a regresar? Y en Lucas 17 vamos a leer... Está aquí preguntando los fariseos, está aquí Jesús. Aquí tenían a Jesús para preguntarle todas sus dudas. Y me encanta la forma en la que Jesús llegaba y les predicaba a la gente. O sea, le predicaba en la forma necesaria a cada uno. Y los fariseos llegan y le preguntan, Jesús, ¿cuándo va a venir el reino de Dios, no? Y les dice, vamos a leer un poquito, ¿me acompañan a leerlo? No se duerman. La venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá, dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Y a sus discípulos les dijo algo un poco más detallado, vamos a ver. Dice, llegará el tiempo, como que sentí esta plática como más en confianza, como más neteando, así de que dice, llegará el tiempo que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Les dirán, mírenlo allá, mírenlo acá, no vayan, no lo sigan, porque en el día el Hijo del Hombre será como un relámpago que destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, pero antes Él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Y los discípulos, ok. Y luego empieza a explicar, como que dijo, no los vi que me entendieron mucho, entonces empieza a explicar, y dice, tal como sucedió en los tiempos de Noé, Y dice que así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, así como vivían hasta que el día que Noé entró en el arca, entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió, vamos a poner atención acá, lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Les prometo que es un mensaje para animarlos, ¿ok? Y dice, así será el día en el que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, no baje a buscarlas. Así el mismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. No regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar la vida, la perderá, y el que la pierda, la conservará. Wow, Liz, estamos bien animados con eso del azufre que llueve y todo eso. Pero ahí les va. Dios, Jesús está aquí con sus discípulos y los fariseos y les está dando un súper mensaje y les está explicando. ¿Y qué creen? Hoy me quiero enfocar en una parte que brincó en mi corazón y que siento que es como un side note, como un ¿cómo se llama? Un post-it que pone Jesús al lado de todo lo que está diciendo. Y dice, en el versículo 32, y ahí vamos a basar lo que queremos aprender hoy. Acuérdense de la esposa de Lot. Jesús, ¿se fijan? Es que me encanta Jesús porque cómo enseña, o sea, de verdad, todas sus palabras tienen muchísima riqueza y no se nos puede perder ni un pedacito. De pedacito que agarras, entiendes una riqueza. Entonces está Jesús, que si el azufre y que Sodoma y que si Noé y el diluvio y todo esto, y de repente dice, ah, acuérdense del esposo de Lot, y chas, 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 chas. Y yo de que, a ver. Porque realmente Jesús en sus enseñanzas no mencionaba nombres, o sea, como acuérdense de Taz, o sea, más que pues los padres de la fe, ¿no? Pero Moisés, Abraham y así, ¿no? Pero acuérdense de la esposa de Lot, o sea, nunca dijo acuérdense de Eva. O sea, puedo pensar en las mujeres de la Biblia así como, ¿neta Jesús? ¿La esposa de Lot? Así, Eva de que fui la primera mujer. De que Sara, neta Jesús, la esposa de Lot, tuve un hijo a mis 90 años sin epidural y mencionas al esposo de Lot. O María, ¿no? De que mi hijito, tu madre, ¿y quién es la esposa de Lot? Entonces siento que si Jesús nos está diciendo que nos acordemos de la esposa de Lot, es porque hay algo que podemos aprender. ¿Quieren aprender conmigo? Ok, entonces, pues vamos a ver la historia de Lot y de la esposa de Lot, porque a lo mejor unos lo conocen aquí, otros no, pero aún así me metí a volverla a leer y estudiar. Hagan de cuenta que había unos lugares, unas ciudades, Sodoma y Gomorra, eso es la, como muy famosas, ¿no? Una ciudad de perversidad, de pecado. Y está hablando Dios con Abraham. Y precisamente es chistoso, porque un capítulo antes es cuando Sara tiene la noticia de Isaac y todo, ¿no? Entonces, despuesito de esto, Jesús está volteando y dice, no, pues, Abraham, voy a destruir estas ciudades. Y Abraham de que, no, Dios, y se acuerdan que Abraham se pone a negociar con Dios y dice, no, Dios, si encuentras 50 justos, no la destruyas. Bueno, está bien, 50 justos. Bueno, 40, porque Abraham bien sabía que no iba a encontrar, ¿ok? Y de que, bueno, 30, y Jesús también, y Dios también sabía que no iba a encontrar. Y de que sí, está bien, 30. Después veo cómo de verdad Dios es un padre con nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces con los hijos así de que, bueno, vamos, ok, sí, pero tú sabes que las condiciones es como, pues bueno. Entonces dice, bueno, 10, y Dios dice, está bien, encuentras a 10 y no la voy a destruir. Total que en la historia de la esposa de Lot, es que llegan unos ángeles mandados por Dios para ver la tierra. Y pues obviamente encuentran lo que sabemos que encuentran, ¿no? Y pues no encontraron ningún justo, solo encontraron a Lot. Entonces los ángeles le dicen, Lot, agarra a tu esposa, a tus yernos, para que traigan a tus hijas y solo a ti te voy a salvar. Y todo lo demás va a ser destruido. Y no le dice mañana, pasado, le dice ahorita, órale. Total que Lot va con sus yernos no lo pelan, agarra a sus hijas, agarra a su esposa. Yo me imagino que se suben como un burrito y ahí van todos y pues se van. Pero la única instrucción que le dan los ángeles a Lot es, ¿cuál fue? Ay, son bien listos. Lo único es, no voltees atrás. Lo único que es, no volteas atrás. Porque yo me voy a encargar. Yo te estoy sacando de aquí y ya no es tu tema lo que va a pasar atrás. ¿Sí me cachan? ¿A dónde vamos? Y lo único que hizo la esposa de Lot, ¿qué fue? Volteó atrás. Voltea atrás. ¿Y qué le pasa? No, ya se la saben. Se convierte en una estatua de sal y ahí termina su vida. Jesús, ¿por qué quieres que me acuerde de la esposa de Lot? Y Jesús está dando, ¿cuándo viene el reino de Dios? Y Jesús, su enseñanza es, va a pasar tra, 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 tra. Acuérdense del esposo de Lot, tra, 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 y sigue. Y hoy vamos a acordarnos de la esposa de Lot. Y dice, mi instinto, cuando lo lees y cuando lo escuchas así crudo y rápido, dices, ¿qué onda con la esposa de Lot? O sea, como que sí la quieres juzgar un poquito. ¿De qué dices? En una acción, la esposa de Lot se convirtió en el personaje principal de la historia, o en uno de los personajes principales. Volteó. Y mi instinto corre a juzgarla. No manches, ¿cómo volteaste? O sea, qué trauma para las hijas. La mamá, una estatua de sal, ahí se quedó. Y pues hay que seguirle. Es más, yo creo que ni cuenta se dieron porque no podían voltear atrás. Hasta después vieron que no llegó. No sé, eso lo estoy inventando. Pero, ¿qué haces? Solo no tenía que voltear, era lo único. Y era de las cuatro personas de toda una ciudad que Dios iba a salvar. Era de las cuatro. De las cuatro que quedaba. Y entonces, mi opción era de que, ¿por qué? Pero la verdad es que ahora pienso en mi propia vida. Y a veces creo que soy la esposa de Lot. A veces creo que es muy fácil para mí vivir volteando a ver atrás. A veces es muy fácil para mí pensar en el pasado y no vivo hoy. Y no un cliché de vivamos el presente, no. Jesús nos está diciendo, no voltees atrás. Y ¿cuántas veces, en ejemplos en mi vida? Ok, les platicaba de mi hijo Elías y la verdad es que no tengo un ejemplo de fe más grande que los retos que hemos vivido con mi hijo Elías. Y ahorita, él ya mañana, sí, ¿verdad? Lo anuncio, no sé, porque luego nos cambian los días un chorro, pero tentativamente mañana sale de terapia intensiva mi hijo. ¡Yay! ¡Gloria a Dios! ¡Un regalo! Y es entrar a la siguiente etapa de regresar a casa. Y todo esto nos ha llevado a otra temporada de vida completamente. Desde noviembre para acá ha sido, lleva 4 meses en total internado. Y bueno, serie de cosas, algunas cirugías, el rollo que me encontré. Y por eso quería hoy venir y compartirles, porque Dios estaba hablando a mi corazón, diciéndome, ya no voltees atrás. Porque al vivir esta prueba difícil, mi instinto era voltear atrás y decir, ay, entonces no estaba tan difícil antes. De que Dios, regrésame. Pero Dios no es un Dios de regresar. Dios nos enseña a voltear al pasado, pero para ver hasta dónde nos ha traído hoy. La forma en la que podemos voltear victoriosamente a ver el pasado y ver de dónde vivimos, de dónde venimos y ver lo que vivimos, es volteando a ver las misericordias de Dios y hasta dónde nos ha traído hoy. Y así sí podemos voltear, pero solo un ojeo, o no sé cómo se traduce, glimpse. un vistazo, un ojeo. Entonces, ¿sí me cachan? Pero no vivir sentados en el burro hacia atrás, porque Jesús nos está llevando para allá. Y otra que me da risa hasta que me di cuenta porque es verdad. Otra de que vivo como odiando el presente y luego, ¿a cuántas, sobre todo mujeres creo, que nos pasa que te tomas una foto y la ves y solo ves 784 errores con esa foto? ¿Right? Pero luego ves esa misma foto 5 años después y dices, ay, estaba bien bonita. ¿No? De que, ah, no, sí estaba flaca. ¿No? ¿Right? Entonces, tengo una broma con una amiga de esto porque me di cuenta que no era la única. Entonces dije, pues ya más fácil, me voy a poner una regla que me tomo una foto, ya no la borro, pero la veo en 5 años. y así ya me va a gustar. Entonces, no, no está bien, no está correcto. Pero ¿saben? Es nuestra naturaleza decir, no, no, mejor acá. Y el propósito de Dios, mi preciosa mesa pública, está delante. El propósito de Dios para tu vida está adelante. Sus promesas son para adelante. Dios no promete para atrás. Dios no dice, pues es que iba a ser así, pero tú hiciste esto y lo otro. No, Dios promete adelante. Yo te voy a llevar, yo te voy a bendecir. Y les puse aquí una frase que encontré en una de mis libretas. Moriría por decirles el autor y decir que yo la inventé. La verdad es que ya no me acuerdo, pero es esta. Estos duros momentos son insignificantes comparados con los buenos tiempos que vendrán y la abundancia de la celebración que se nos ha preparado. Una nueva medida de gracia ha sido introducida, la cual hace que las cruces y las pruebas parezcan ligeras y momentáneas. La eternidad. Amén. La eternidad. La eternidad. Perdón, mi instinto. La eternidad. Dios nos da una nueva visión. Dios nos da unos nuevos lentes. La eternidad, la cruz. Voltea la cruz. Voltea la cruz. Y tuve la súper bendición de ir a un grupo Alfa esta semana. Como ya vi varios aquí. Y la verdad, si no has sido, neta, súmate a uno, está increíble. Y da un ejemplo de los lentes, precisamente. Da un ejemplo de los lentes que les dije que lo iba a mencionar hoy. Y Dios nos da una nueva visión. Y ahí dice algo muy chido, porque justo estaba preparando un mensaje de voltear a ver. Y ahí nos enseñaban en Alfa que dice, Jesús son los lentes con los que podemos enfocar a Dios. Sin Jesús no podemos ver a Dios. Sin Jesús nuestra visión de Dios es borrosa. Como yo veía doble todo el tiempo. Y no es una. No, entonces nada de lo que veía era real, porque no estaba ni acá ni acá, estaba ahí. Y sin Jesús. Perdón, Jesús son los lentes que nos dan lugar a ver a Dios. ¿Y qué creen? Estos lentes nos dan la perspectiva de la cruz. ¿Y qué crees? El voltear a ver la cruz, el no voltear a ver tu circunstancia y voltear a ver la cruz, te tengo una súper relajante noticia. No depende de ti. No depende de qué tan fuerte está tu cuello para voltear a ver a Jesús, sino depende de lo que Él ya hizo por ti. Y es tomar esa decisión de sí, Dios, ayúdame a voltear a ver la cruz, a voltear a verte a ti, a voltear a ver mi mesa puesta y aderezada para mí en la eternidad. Porque estas pruebas y estas cruces y estos meses difíciles, estos años difíciles, estas décadas, no sé cuál sea tu situación, pero son cargas momentáneas y ligeras comparadas con lo que tenemos en la eternidad. Y eso nadie lo puede quitar. Y nos hace libres para vivir nuestra vida en Él. Y el fruto es resultado de Él, es responsabilidad de Él. Él se va a encargar, tú voltea a ver la cruz y Él se va a encargar. Tú voltea a verlo a Él y Él se va a encargar. Lo único es voltear a verlo. Y así no vivimos como los que no tienen esperanza. Así no vivimos como los que viven sin esperanza, ni como los que se les fue la esperanza. Porque a veces, cuando estás, a veces ponemos nuestra esperanza mal posicionada. A veces creemos que estamos volteando a ver la cruz, pero realmente no. Ponemos nuestra esperanza en situaciones, en momentos, en diagnósticos, en resultados. Y esos, la vida sí se los lleva. Y por eso es fácil voltear a ver qué pasó con ellos. Y si no funciona como lo queríamos, entonces perdemos esperanza. A veces nos enojamos con Dios o nos frustramos con Él, pero su cruz sigue ahí, no se ha movido. Su cruz sigue ahí, fuerte y firme y puesta. Y esa tumba vacía sigue vacía. Y colgamos nuestra esperanza en cosas falsas, o no falsas, sino eso, una esperanza mal posicionada. Pero siempre podemos regresar a voltear a ver a Dios.
Dios está haciendo algo nuevo.
Ahí voy. Dios está haciendo algo nuevo. La cruz. Dios tiene algo nuevo para ti. ¿Lo crees? Dios tiene algo nuevo para ti. Dios tiene cosas mejores de las que tú imaginas para ti. Y conozco el dolor. Yo creo que todos aquí conocemos el dolor. Conozco la desesperación, la desesperanza. La conozco. Y yo creo que todos aquí hemos estado en un lugar de abandono, de desesperanza. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo quebrantado. Y así iba a ser desde Eva y Adán. Y así ha sido. Entonces, el regalo de la cruz, cuando estás en un punto de necesidad y de desesperanza y de dolor, la cruz no es una opción. La sombra de la cruz es lo único que te regresa a la vida. Cuando estás en desesperanza, no es una opción para tu corazón. Es donde te protege de la luz misma, de ser encandilado, de que el viento te lleve. Voltear y verlo. Y el mayor ejemplo de voltear a ver la cruz es Jesús mismo. Jesús mismo, cada vez que algo sucedía, pero no es mi tiempo, pero voy a algo mejor, pero es por ustedes. Y siempre puso sus ojos en Él, en la cruz. Aún cuando él mismo estaba siendo crucificado, él sí fue abandonado para que tú y yo pudiéramos ser rescatados. Él sí vivió la desesperanza, la soledad, el abandono, ¿qué más? Todos los sentimientos que nos tocaban a nosotros, Él los vivió real, porque a Él sí lo tuvo que dejar Dios para que tú y yo pudiéramos solo tener el sentimiento, pero no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que en la cruz nos espera, esto es momentáneo y la eternidad ya está comprada, ya está ganada, ya es una realidad. ¿No te da gozo? ¿No te da alegría? Y en Lucas, por eso Jesús en sus enseñanzas, como un buen padre, lo traía listo. Esto, acuérdense de la esposa de Lot. Así que voltea a ver la cruz conmigo hoy. Jesús mismo, abandonado por sus 12 amigos. Tantas personas que ayudó. Tanta gente que sanó. ¿Dónde quedó el ciego? ¿Dónde estaban? ese sentimiento que tal vez tú has sentido, Él lo llevó a la cruz. Esa enfermedad, Él la llevó a la cruz. Ese dolor, Él lo llevó a la cruz. Y entonces, lo que vivimos hoy tiene una esperanza y tiene una mesa para todos. Amén. El Espíritu de Dios está aquí. Y sé que esto, ya voy a terminar. Si quieren pasar. Y sé que esto lo hablaron el domingo pasado, pero no podemos dejar de mencionarlo. No podemos dejar de mencionarlo y de recordarlo, porque como ayer platicaba con Nadia, de que sí, la historia de la cruz, y a lo mejor lo escuchan desde los niños de 2 años, a los niños de 8 años, a los adolescentes, y aquí todo tipo de edades, todo tipo de contextos, y a lo mejor has escuchado esto de la cruz 750 veces, pero ninguna vez pierde su valor, ninguna vez pierde su poder, ninguna vez pierde su verdad. Y cada que la escuchas en un momento distinto. Cada que la escuchas en un proceso diferente de tu vida. Y sigue volteando, sigue volteando, sigue levantándote. Hoy te animo a que sigas volteando. Y Jesús, esto sé que lo dijo Alfredo el domingo pasado, y es tan poderoso porque cuando está ahí colgado en la cruz, está colgado con 2 criminales que sí merecían estar ahí. Él no, pero lo hizo por nosotros. Y cuando voltea un criminal y sigue sin creerle, pero y él está ok. Pero cuando voltea el otro y reconoce que él es Dios, le dice: acuérdate de mí. ¿Y qué voltea y le dice? Hoy mismo. Hoy mismo. Muriendo al lado de Él. En la misma circunstancia. Eso a mí me tiene impactada. Que el Dios de todo poder, el Dios que, como bien dijeron, sálvate tú mismo, sí podía. Él mismo, sufriendo el mismo dolor que tú y tú y tú y tú y tú y yo hemos experimentado, Él lo estaba ahí cargando en la cruz. Me conmueve ese amor porque fue Dios y lo vino a sentir. Ese dolor que sentía ese hombre cuando le dijo: Jesús, sálvame, Jesús lo estaba sintiendo. Porque dice la palabra que fue humano y completamente humano. O sea, le dolía, le daba pena, estaba expuesto. Él conoce. Y cuando yo le digo: Jesús, sálvame y ayúdame a voltearla a ver la cruz, no lo dice desde un lugar lejano de Dios que no tiene ni idea que estoy sintiendo. Lo dice colgado al lado de mí. Y su respuesta es hoy. Hoy estás conmigo. Hoy estás conmigo. Voltea a ver la cruz y la respuesta es hoy. Su respuesta no fue: ok, sigue Alfa, ok, repite después de mí, ok, pide perdón por tus pecados, ok, haz ciertas caridades, ok, pues sorry, ya no tienes tiempo. No, Jesús primero vio a Él, a su Hijo, y lo aceptó. Y ya después viene todo lo demás. Qué grueso, ¿no? Impactante. Ahí está la esperanza. Ahí está la esperanza. Esos lugares de oscuridad y dolor y temblor y temor. Voltea a ver la cruz. Ahí está la luz.
gracias, Señor, porque gracias, Señor, porque existes. Gracias, Señor, porque esto es una verdad. Y si este mensaje no es verdad, entonces nada tiene sentido. Así que gracias, Señor, porque este mensaje es verdad. Mi espíritu lo sabe. Mi espíritu lo sabe, Señor, que lo que estoy viviendo hoy no es un cliché, realmente lo estás viviendo al lado de mí. Y por eso tengo la confianza de entregártelo todo. Porque este sentimiento que tengo yo lo estás sintiendo tú, pero en una perspectiva eterna. Entonces, Señor, yo te pido que nos des los lentes de tu eternidad para poder vivir este dolor, para poder vivir esta situación, aún este gozo, Señor. ¿Cuántas veces las cosas buenas ni siquiera las podemos disfrutar? Porque no lo podemos ver, no todo es dolor, hay mucho gozo, mucha bendición. Y Dios, ayúdame entonces a gozarme en todo lo que tú me has dado y todo lo que tú me has bendecido, porque hay mucho. Y es un don de Dios disfrutar la vida. Es un don de Dios disfrutar las cosas. Dios sabe, te digo, la tormenta, o estamos, o entramos, o salimos. La promesa no es que no va a haber tormentas, pero la promesa es que la cruz no se mueve con la tormenta. La promesa es que la cruz pagó por tu tormenta. Y el cuerpo aquí se zangolotea con la tormenta, pero nuestra alma tiene una ciudadanía eterna.